Radio de Morelos.
La visión periférica hacia la literatura,
las artes visuales,
la música,
la poesía,
el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy a través de las ondas radiales.
A través de las ondas radiales. El ojo de la mosca.
Bienvenidas y bienvenidos a El Ojo de la Mosca, revista radiofónica de divulgación científica y difusión cultural que produce el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy es jueves 24 de septiembre de 2020. Gracias por formar parte activa y además consciente de la comunidad morelense, quienes trabajamos aquí en el IMRIT, en la radio pública del estado de Morelos. Les saludamos. Muy buenas tardes. Laura Duarte en la producción, Enrique Avilés en el control de la emisión, Cintia Chávez asistiendo a la producción y aquí a los micrófonos, con quien le habla, Juan Pablo Picasso. Acompáñenos y contribuye a crear una serie de caminos diversos a la mejora de nuestra convivencia comunitaria a través del arte, la ciencia y la cultura aquí en el estado en todas sus expresiones. Cintia, ¿cómo estás?
Juan Pablo Picasso, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Gracias por acompañarnos durante, le invitamos a que nos acompañe durante estos próximos 60 minutos y ya se lo hemos venido diciendo, las actividades culturales ya se están realizando en nuestra entidad de manera virtual y los centros culturales poco a poco abren sus puertas. Así es que, ¿qué les parece si nos vamos con los avances del día para conocer más detalles?
En el marco de los 250 años de Beethoven, en el Centro Cultural Teopanzolco se presentará el pianista Andrés Peña. El Centro Cultural Jardín Borda y demás museos en los municipios están próximos a abrir sus puertas. El Museo de Arte Contemporáneo Juan Soriano, el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, también está listo ya para recibir al público con todas las medidas de sana distancia. Conversaremos con Mauricio Marcín, curador en jefe del Museo de Arte Carrillo Gil. En nuestras propuestas musicales, Jane Bonnet y Tino Contreras.
Transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec al norte de la ciudad de Cuernavaca a través de las siguientes frecuencias. En la capital del estado, en la ciudad de la Eterna Primavera, a través del 102.9, Jojutla 100.5 y en el 90.9 si ustedes se encuentran en Yautepec. Y por supuesto, estas tres frecuencias son FM, no se le olvide, y si usted se dirige hacia la hermosa y heroica ciudad de Cuautla, lo puede hacer a través del 1390 AM. Los números en cabina para que esté en constante comunicación con los medios públicos de Morelos: 243-6201 y 243-6202. Si usted prefiere las redes sociales, en Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión y El Ojo de la Mosca, porque ya está la transmisión completamente en vivo. Y le recordamos que si por algún motivo usted no nos puede sintonizar o no se puede quedar con nosotros, no se preocupe, porque estos videos se quedan colgados en la plataforma para que los pueda volver a consultar más tarde. Twitter, @radio_morelos y @imriptv_morelos.
Vamos a conversar ahora con Francisco López Gálvez, director de Música y Festivales de la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos, acerca del seminario permanente Jóvenes entre la Creación y la Criminalización, que arranca este 24, hoy de 17 a 20 horas. Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, qué gusto saludarte a ti, por supuesto, a los oídos atentos que sintonizan los medios públicos de Morelos. Qué gusto saludarte.
Platícanos acerca de este seminario, y bueno, es interesante que tenga además un carácter permanente, que forme parte ahora de un ejercicio de reflexión que pues llega para quedarse como parte del desarrollo de lo que en algún momento también son las culturas populares, urbanas y demás.
Gracias. Bueno, te comento, desde mi práctica más en el contexto académico, ¿no?, de investigador o de docente, pues bueno, he venido revisando temas que tienen que ver con los estudios culturales, ¿no?, las culturas juveniles, y para mí es un honor que el seminario permanente que organiza la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México, en el marco de este seminario titulado Jóvenes entre la Creación y la Criminalización, están retomando las actividades ahora del seminario, que antes eran presenciales, pero ahora con esta nueva normalidad, pues bueno, se están haciendo a través de las plataformas digitales, ¿no? Lo hacen ellos a través de Zoom y en su canal de Facebook Live para poder compartir estas experiencias. Y el día de hoy me da mucho gusto de extender la invitación para que nos acompañen. Entre el panel de invitados el día de hoy tendremos a José Luis Paredes Pacho, que es director del Museo Universitario del Chopo, del doctor Juan José Olivera Gudiño, investigador del CIESAS Noreste, de Jaime García Leiva, que es profesor investigador del CIES de la Universidad de Guerrero, y la transmisión será a través de facebook.com/jóvenes y sociedades contemporáneas, ¿no? Que es lo que alberga a todas estas miradas y reflexiones que tienen que ver con la música, con los jóvenes, por supuesto, y en donde en ese contexto se aprovechará también para que podamos presentar el texto de Cartografía Sonora, ¿no? Que lanzamos también este año y que es resultado también de la investigación académica que busca evidentemente visualizar, vamos a decirlo de esta manera, un fenómeno regional al interior de la República. Hay muchas historias que evidentemente hablan no solamente de la generación de las identidades juveniles, sino del fenómeno que tiene a través de la música. Y en ese orden, pues bueno, muchos de los registros se han hecho en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Tijuana, pero había muy pocos trabajos que se orientaran hacia el sur o hacia el norte o noreste de nuestro país. Entonces, en esa lógica, retomando la estafeta de un referente importante dentro de los estudios de ciencias sociales, como es la doctora Maritza Urquiega, que coordina este seminario permanente, pues me hace la invitación. A mí me da muchísimo gusto porque se le está dando en este contexto cabida, por supuesto, a las experiencias, a los trabajos de investigación de campo, a compartir pues este conocimiento a través de este importante seminario que reúne, pues, a, vamos a decirlo de esta manera, los estudios más importantes, más relevantes de las cuestiones de la juventud. Así que para mí, pues, será un honor poder formar parte el día de hoy de este seminario, poder abrir ahí camino para dar a conocer lo que pasa al interior y particularmente en nuestro querido estado de Morelos a través precisamente de la música, de la conciliación de identidades, por supuesto, de las culturas. Bienvenidos para que nos acompañen, ¿no? Es Pablo, a partir de las 5, el seminario dura 3 horas, se da una exposición al principio a manera de conferencia, de charla, los invitados del panel hacen sus cuestionamientos, y de igual manera los que están siguiendo la transmisión, hay un espacio para las preguntas, lo vamos a dividir en 3, para tener una dinámica en donde no solamente se trate de estar conversando, sino apoyarlo con videos, no necesariamente con un PowerPoint, pero sí con elementos gráficos para apoyarnos, fotografías y videos. Bueno, en ese orden, déjame decirte que, bueno, queremos aprovechar también para, porque es producto de esa investigación, y convertirla en política pública, de lo que está pasando con el tema de los músicos en la actualidad, en este confinamiento, en el que hemos denominado una nueva línea de investigación denominada Músicos Creativos en el Confinamiento y el Presente de la Música en la Nueva Normalidad. Así que ligamos, por un lado, la presentación del texto, lo que están haciendo nuestros artistas en el confinamiento y cómo a través de una plataforma como Morelos Música podemos aprovechar este gran canal a través de la red para establecer este mapa musical, no solamente con tradición histórica, sino también de actualidad de lo que tenemos en nuestro estado de Morelos, Juan Pablo.
De manera que además pueda abrirse una vía del todo incluyente para todas las propuestas sonoras que están surgiendo actualmente de la juventud morelense, porque ciertamente hay una serie de tendencias y de géneros que, bueno, de pronto rebasan lo ya conocido, y muchos ni siquiera alcanzan los medios tradicionalmente hablando, ¿no?
Así es, pero bueno, yo creo que ahora en esa lógica, en ese vértigo que tiene que ver con las comunicaciones y las formas de interactuar de manera virtual, pues bueno, tienen otro contexto, ¿no? Si queremos ubicarlo dentro de la cibercultura, y que no es tan nuevo, ¿no? Que desde hace ya algunos años, pues bueno, ha venido ganando terreno. Digo, habemos quienes preferimos leer el texto y el tener el olor de las hojas, habrá otros que lo harán a través de lo inmediato, que implican las redes y las plataformas digitales. Pero en ese contexto, lo que creo que hay que destacar es que, pues, se sumen estos esfuerzos para poner en la mesa del debate estos temas que son mucha actualidad. No me refiero solamente a lo que se da en un contexto urbano, sino también rural, y que tiene que ver con los jóvenes en la migración, jóvenes que trabajan y estudian, jóvenes que son creativos, jóvenes que se desenvuelven en el servicio público, en fin, o sea, trabajando en las universidades, en fin, como hay muchas líneas de investigación en este tema. Y ahora voy a tocar a uno que tiene que ver precisamente con la industria cultural, con la música, las industrias creativas, y por supuesto con la experiencia propia, regionalizándolo, insisto, a nuestro estado de Morelos, a la ciudad de Cuernavaca, compartido el día de hoy en este seminario permanente, Juan Pablo. Agradezco muchísimo, como siempre, la sensibilidad y sobre todo la disponibilidad de poder hacer la invitación y de ese tipo de situaciones, porque no solamente es el tema del trabajo empírico o teórico, sino cómo también se convierte en acción y en política pública.
Así es la manera de socializarlo. Pues, Paco, muchas gracias por compartirlo con los públicos del Instituto Morelense de Radio y Televisión, y pues seguimos pendientes.
Un abrazo y un saludo para todos los que hacen posible precisamente la experiencia de comunicación que es el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Buenas tardes.
Cuídate mucho, hasta luego.
Recomendaciones artísticas y culturales del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INBAL.
Y estamos en comunicación con Mauricio Marcín, curador en jefe del Museo de Arte Carrillo Gil, para hablar en torno a la reapertura de este importante museo en la Ciudad de México. Mauricio, adelante.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
El espacio.
Teníamos en principio una fecha del 17 de septiembre y después se hablaba de que a partir de hoy. ¿Cómo está desarrollándose este proceso de reapertura en el Museo de Arte Carrillo Gil?
Hoy a las 11 de la mañana reabrimos las puertas después de casi 7 meses de estar cerrados y traduciendo las actividades en la medida posible a las diversas plataformas virtuales. No nos quedamos callados, por supuesto, tenemos mucho que socializar y así lo hicimos a través de las redes, por medio de recorridos guiados a las exposiciones, grabados, por supuesto. Pero bueno, ahora lo que nos toca y de lo que estamos alegres es de la reapertura a las 11 hoy, repito, de la mañana, reabrimos alrededor de las 11:17, 11:20. Alegremente recibimos a las 3 primeras visitantes del recinto que pudieron disfrutar de 3 exposiciones que están ahora listas, por supuesto, después de todo un proceso y el desarrollo de un protocolo, no solo de la Secretaría de Salud y de Cultura, sino del INBAL, que implica muchos procesos para que todos aquellos que nos visiten estén completamente seguros de que este es un espacio al cual pueden venir y recorrer con tranquilidad. Entonces, bueno, tenemos, pues sí, ciertamente muchas medidas sanitarias derivadas de este nuevo contexto que nos proponen, no diría que nos exigen, sino que nos proponen una nueva forma de disfrutar los recintos visuales públicos. Las exposiciones se viven ahora a partir de una forma distinta y para ello hemos desarrollado muchos contenidos apoyados justamente en las herramientas tecnológicas. Entonces, quien venga al museo puede estar viendo los cuadros que pintaron Siqueiros, Orozco, Rivera hace más de un siglo, pero al mismo tiempo tiene recursos tecnológicos que le permiten saber más de esas obras, ¿no? Entonces, alguien con su teléfono le apunta a un mensaje QR y le aparece la historia de una obra o le aparece algunas otras imágenes relacionadas con esa misma obra que tenemos en el acervo. Y bueno, estamos felices de regresar. Trabajamos mucho todo el equipo del museo para poder llegar así, bien preparados a este momento. Y ahora ya contentos de recibir a visitantes en este primer día de la reapertura.
Y pues es toda una fiesta después de 7 meses prácticamente de haber tenido que cerrar por esta contingencia, de haber en ese momento del cierre uno se dará cuenta de aquello que cotidianamente vive y ve, no que no lo aprecie, pero este cierre nos lleva a reflexionar, a pensar en otras formas. El Museo de Arte Carrillo Gil se distinguió además por toda esta actividad virtual, toda esta serie de contenidos que a través de las plataformas ha desplegado y que mantiene todavía aún con esta reapertura. Este modelo, digamos, dual, tanto de la posibilidad de estar en el museo como de la posibilidad de asistir, por ejemplo, a estas exposiciones virtuales del museo, se va a continuar, ¿verdad?
Se va a mantener. Nos dimos cuenta de que si bien nos debemos a un espacio físico que construyó el doctor Álvaro Carrillo Gil, ¿no? Y que se inaugura en los 70, digamos, nuestro sentido, el sentido del arte es o ha sido durante muchos años, muchos siglos, material, ¿no? Produce objetos y esos objetos se contemplan, a partir de ellos producen reflexiones, se producen discusiones, etcétera, etcétera. Pero nos dimos cuenta justo también ahora que tuvimos la necesidad de cerrar, de que hay otras maneras de distribuir contenidos y de generar conocimiento crítico. Y eso sucedió en las redes a través del Instagram, del Facebook y de muchas otras plataformas, ¿no? Entonces, a partir de eso sí, justamente nos dimos cuenta de que podemos ser un museo que tenga un modelo híbrido, que apueste por la importancia de lo material, de los cuerpos, de los objetos en el espacio y al mismo tiempo que aproveche las nuevas tecnologías para generar más contenido y con la cosa increíble de que no es solamente el museo generando discursos, sino que estas nuevas plataformas, bueno, ya ni nuevas, ¿no? Ya llevamos años viviendo con ellas, pues implican la interacción. Entonces, a esa parte la pudimos aprovechar un montón. Gente nos decía de que, no, digamos, hicimos seminarios, a pesar de que la gente estaba en su casa, podían estar hablando con interlocutores que a su vez estaban en partes remotas, ¿no? Había gente participando en nuestros seminarios que estaban en Bogotá, en Berlín, en fin, aprovechando también esas otras posibilidades de lo tecnológico. Y así lo seguiremos haciendo, un modelo híbrido, material y virtual.
Y bueno, finalmente todo esto enriquecerá la vida no solo del museo, sino también de los pues de las personas que están en constante contacto con él y de la ciudad en general, porque a final de cuentas estas tecnologías aprovechadas como ha sido en este caso permiten potenciar todo el caudal y los acervos que ya de por sí, la fuerza que ya de por sí tiene un recinto como este, que ha dejado de ser como en anteriores modelos museográficos un sitio para solo la contemplación y se ha convertido también en un recinto desde el cual se puede promover de manera constante y profunda también lo que es la reflexión, no solo en torno al arte, sino en torno al papel de este en una sociedad tan cambiante como la nuestra.
Sí, justamente, ¿no? Creo que quienes estamos trabajando ahora en el museo entendemos que esta institución es un espacio para generar conocimiento y que no somos nosotros quienes trabajamos aquí los que tenemos que emitir ese discurso, sino convertirnos en un espacio que se produzca conocimiento, que la gente que venga genere conocimiento, genere crítica, genere discurso, y no solamente vengan como espectadores a ser inducidos, ¿no?, con ciertas ideas. No, para nada. Queremos que aquí se genere, que sea una herramienta de crítica constante, de generación de conocimiento.
Pues felicidades por esta exitosa reapertura. Y estamos seguros que este modelo híbrido que se está planteando pues llevará mucho más lejos todavía al Museo de Arte Carrillo Gil en el cumplimiento de sus objetivos. Te agradecemos mucho, Mauricio, por esta charla, por este compartir ideas con nuestro público.
Nosotros te agradecemos a ti por el espacio, por permitirnos invitar a través de estos canales a la gente a que vengan. Les garantizamos un espacio seguro y bueno, acompañados de estas magníficas obras de arte que tenemos la fortuna de custodiar. Muchas gracias.
Gracias a ti, que estés muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego.
Personaje del día. Villoro Ruiz es un escritor y periodista mexicano quien cursó sus primeros estudios en el Colegio Alemán. Estudió sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana. Asimismo, fue becado por Bellas Artes en el área de narrativa. Es un profundo conocedor de la literatura y lengua alemana, por lo que realizó algunas actividades en la Embajada de México en Berlín. Ha sido productor y conductor en el programa El Lado Oscuro de la Luna, en Radio Educación. Entre sus obras literarias podemos encontrar El Libro Salvaje, Dios es Redondo, Arrecife y El Testigo. Con esta última obtuvo el premio Herralde. Sus libros han sido traducidos al francés, alemán e inglés. E incluso él mismo ha desempeñado una trayectoria como traductor. A lo largo de su carrera ha sido galardonado en diferentes ocasiones por su trayectoria y obras literarias. Eres el lugar donde recoges la basura, donde dos rayos caen en el mismo sitio. Porque viste el primero, esperas el segundo y aquí sigues, donde la tierra se abre y la gente se junta. son las actividades del Centro Cultural Teopanzolco.
Platicaremos ahora con el maestro Hugo Juárez, director del Centro Cultural Teopanzolco, acerca de las actividades de este importantísimo recinto cultural de nuestra ciudad. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, ahora de tarde, maestro. Gracias por la llamada.
Pues cuéntanos, ¿cómo vamos con el Centro Cultural Teopanzolco y este incremento en el aforo para las actividades?
Contento, fíjate que ya te puedo anunciar más cosas. Antes me sentía muy mal, así me sentía como de kermés. Ajá. Que nomás estaba anunciando de a cosa por cosa, pero ahorita ya te puedo dar tres buenos anuncios. Pues el de mañana, que ya lo sabías, que es Andrés Peña, un músico de acá de Morelos, de una dinastía de músicos, que estudió en el tema, que lleva una carrera muy bien encauzada. Y bueno, le quitamos la pausa al pobrecito de Beethoven, que le cayó la pandemia en su año, ¿no? Y los 250 años de Beethoven pues terminaron ahí un poco desdibujados, pero no en Teopanzolco. En Teopanzolco ya vamos por el cuarto concierto para los 250 años de Beethoven. Entonces, es mañana a las 7 de la noche, ahí adentro en la sala principal. Los boletos están, si ustedes le pican al link de las publicaciones en redes sociales o se van a Boletia, pueden pedir uno o dos boletos de una manera facilísima. Entonces, es mañana a las 7 de la noche en la sala principal. Y la siguiente semana, el 2 y el 3, tenemos dos cosas muy diferentes. Arrancamos el viernes una idea que dejamos pausada por esta contingencia, que es el Café Cantante. Vamos con la maravillosa cantante cubana y el maravilloso guitarrista cubano Magda Macle y Felipe Valdés a inaugurar este Café Cantante, pues con feeling cubano, con bolero, con esas canciones de nostalgia, de cabaret, permíteme decirlo así en un momento dado, en Teopanzolco, en el lobby de Teopanzolco, el viernes 2 a las 7:30 de la noche. Al otro día vamos con un guitarrista morelense, un que ha andado por todo el mundo con su guitarra, Alan Juárez. Alan Juárez nos da un concierto el sábado 3 de octubre a las 7 de la noche. De ambos, de los tres, están los boletos puestos en Boletia, o si ustedes le pican a nuestras redes sociales, por ahí los mandamos al link directito y solo tienen que poner su nombre, su correo y les envían un código QR donde ustedes lo presentan en su teléfono en la entrada del recinto y entran a ver estos tres ya espectáculos que estamos muy contentos porque habíamos estado apoyando mucho lo local y vamos a seguir en ello, pero bueno, dar la bienvenida al talento internacional a estos dos cubanos, pues también nos llena de gozo.
Claro, finalmente es una vocación de nuestra sociedad en México ser ¿cómo podemos decir? Receptores, ¿no? Del talento internacional. Siempre hemos estado atentos a lo que ocurre. Y bueno, este país está hecho simple y sencillamente de sincretismos, vaya, de claro. todo lo que vemos y oímos, aprendemos. Y bueno, el Centro Cultural Teopanzolco, al ofrecer estas oportunidades, nos permite continuar en esa vía. Hugo, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros esto ya para que la gente vaya preparándose y generando por ahí su agenda cultural. Y pues seguimos en contacto porque tenemos mucho más, ¿no?
No, por supuesto, el Café Cantante va a tener tres entregas durante octubre. Por favor, de verdad, estos cantantes que solo pueden ver en ciudades del mundo, Ciudad de México, van a estar acá con nosotros. Acompañen.
Correcto. Hugo, pues, te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias por compartir esto con nuestro público. Allá. Hasta gracias. Luego.
Saludos.
Dos de la tarde con 55 minutos y es momento de compartirles nuestra primera propuesta musical. Jane Bannon es un músico y saxofonista soprano, es flautista y directora de orquesta canadiense, quien es reconocida principalmente por interpretar jazz afrocubano. Además de su trayectoria musical y por ser altruista, la hicieron acreedora del nombramiento oficial de la Orden de Canadá, el más alto honor civil otorgado en su país, otorgado a los ciudadanos canadienses por los logros y servicios sobresalientes que realizan para la humanidad. Y por ello, en esta tarde la vamos a recordar y a reconocer con esta canción que se llama ¿Quién eres tú?, que interpreta con Alma de Santiago.
Su hijo, Eduardo Ponti, y estará disponible en Netflix desde el 13 de noviembre. Coronavirus y consejos médicos obligan a cerrar la Ópera Metropolitana de Nueva York hasta el 2021, perdiendo hasta el momento un aproximado de $150 millones. El viernes 2 de octubre, a las 19:30 horas, Magda Macle y Felipe Valdés presentan en el Centro Cultural Teopanzolco Café Cantante. Obtén tus boletos en centroculturalteopanzolco.com. Dos mexicanas, Arusi Hunda, feminista de Veracruz, y la chef Gabriela Cámara, fueron incluidas en la lista de la revista Time de las personas más influyentes de este 2020. Recuerda que el Festival Internacional Cervantino se llevará a cabo de manera virtual del 14 al 18 de octubre. Más información en festivalcervantino.gob.mx. Corte cultural por el 102.9, la radio de Morelos.
Seguramente crees que la violencia contra las mujeres se limita a lo físico, a los golpes o violaciones. Sin embargo, eso no es cierto. La violencia y el maltrato se expresan de manera psicológica, económica, laboral, institucional, doméstica, sexual, simbólica, mediática, entre otras. Identifícalas y denúncialas. No estás sola.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
En esta nueva normalidad, vivamos la cultura. Acompáñanos a explorar, conocer y difundir las lenguas indígenas a través de cómics e historietas. Sigue la edición virtual de la Feria de las Lenguas Indígenas FLIN 2020, porque las lenguas son cultura, son conocimiento, son modos de vida, ni una lengua menos. Habrá actividades culturales, académicas, talleres, gastronomía, artesanía y mucho más. Consulta las actividades www.gob.mx/inali, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAM te invita a su diplomado en Comunicación Política y Campañas Electorales, así como al de Gobierno y Gestión Municipal. Duración de 200 y 180 horas, respectivamente. Inscríbete ahora, ya que comenzamos a partir del 28 de septiembre. Contaremos con reconocidas y reconocidos ponentes, jueves y viernes en línea y sábados presenciales. No te quedes fuera. Aparta tu lugar al correo econtinua.fdycs@uam.mx. Mayores informes al 777-429-9465 o búscanos en Facebook como UAM.mx o en Twitter @UAMMorelos.
Volando por la radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Gracias por continuar con nosotros aquí en El Ojo de la Mosca. Vamos a conversar ahora con Juan José Soto. Él es director de comunicación del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, sobre la reapertura de este museo y todo lo que tiene preparado para sus próximos visitantes en esto que también se observa casi como una fiesta, un retorno poco a poco a la normalidad, aunque recuerde, siempre con la sana distancia y todas las medidas. Juan José, muy buenas tardes.
Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias, un saludo a ti y a tu audiencia.
Cuéntanos, ¿cómo se prepara el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano para recibir al público?
Pues mira Juan Pablo, lo dices muy bien, es una fiesta responsable, como bien señalas, y desde luego con todas las medidas que nos señalan las autoridades pertinentes con respecto al tema de la sana distancia y de todos los protocolos a seguir, pero en efecto el museo regresa ya a la vida artística y cultural del estado, reabre sus puertas. Formalmente lo hicimos la semana pasada, pero esta semana ya arrancamos de manera más organizada, porque estamos supeditados al famoso semáforo, pero estamos muy contentos porque pudimos ya por primera vez abrir la galería principal a nuestro público para mostrar una exposición que para el museo es muy importante, que es la exposición del pintor Daniel Lezama, la exposición de la compañía, que tuvimos la fortuna de poder transmitir en vivo en un pequeño ejercicio de aproximarnos a esta cercanía que tanto anhelamos, un pequeño ejercicio de una inauguración física, aunque no estaba abierta al público como tal, pero sí con un pequeño público de invitados controlado. Y pues eso en realidad sitúa el Museo de Arte Contemporáneo en ser uno de los primeros museos que tenía una exposición física que ya se estaba, digamos, inaugurando en toda Latinoamérica. Entonces estamos muy contentos. Y a partir de esta buena experiencia, pues hemos ya estructurado una programación que estamos muy entusiasmados de compartir con el público del estado de Morelos y con la gente que nos visita en la ciudad de Cuernavaca. La verdad, una programación bastante amplia. Pablo, tenemos una noche de museos próxima, que es el próximo miércoles 30, y en ella vamos a tener 5 actividades en las que la gente podrá disfrutar de nuestros espacios y de las propuestas museísticas que ofrece el MAC. La primera, desde luego, pues es visitar la exposición de la galería principal de Daniel Lezama, la exposición de la compañía, pero también hay 4 actividades paralelas, activando una serie de programas que viene ya el museo echando a andar desde principios de este 2020 tan atropellado. Pero una de ellas es precisamente el programa de excepcionales. Vamos a presentar ahora una exposición de dibujo y pintura de un artista que se llama Carlos Vargas Lascano, la exposición se llama Heterotopías, y también tendremos la oportunidad de experimentar propuestas que tienen que ver más con el arte y la tecnología, o lo que llamamos el arte sonoro. Tenemos un artista de primera invitado a hacer una improvisación sonora, que es Juan José Rivas, que presentará una pieza de improvisación sonora que ya pues los paisajes sonoros del autoaislamiento, una experiencia atmosférica que la gente podrá disfrutar, que va a estar situada en la galería abierta, que es este foro que estamos cercano a los jardines, en donde hemos llevado a cabo otro tipo presentaciones de cine y de conciertos en general, ¿no? También tendremos una la reactivación de nuestro programa permanente del Museo Sonoro a cargo de un miembro de nuestro equipo de museografía, de Daniel Álvarez, quien hace propiamente esta investigación de este programa, que lo que busca es ofrecer y dotar al público de herramientas de introducción y, digamos, de apreciación a lo que es el género del arte sonoro. Estas son una serie de atmósferas que se pueden escuchar a lo largo de todo el jardín, y en esta ocasión pues lleva el título de Ecos y Turbaciones sobre el Movimiento de Fluxus, que es un movimiento de arte y tecnología que surge en los años 60 y 70. Daniel hace este trabajo curatorial muy interesante, que estoy seguro que la gente va a poder disfrutar mucho. Y por último, contamos también con la exposición de Santiago Merino, que presenta una pieza de arte visual, una pieza en video, que es Imitando Montañas, una pieza muy interesante, un cruce entre el arte sonoro y una propuesta que él hace de abstracción de paisajes. Entonces, como ves, tenemos 5 actividades muy interesantes a llevar a cabo en la noche de museos, que la gente va a poder disfrutar. Pues digamos que es la primera invitación formal que hacemos a la gente públicamente para venir al museo y disfrutar de la programación que hemos preparado.
Lo cual nos habla, por una parte, de que esto va mejorando, y por otra, de que no hay que bajar la guardia, de que debemos estar atentos y preparados para seguir todas las disposiciones que el personal del museo nos marque una vez estando allí. Y además, déjame preguntarte, Juan José, hay que reconocer que el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano ha sido muy, muy, ¿cómo podemos decir?, constante en términos de la experimentación, del trabajo con nuevas tendencias artísticas y demás. Y entonces, en ese sentido, preguntar nada más rápidamente, ¿continuarán con el modelo híbrido de organización de actividades al mismo tiempo presenciales y de plataformas virtuales?
Sí, desde luego, Juan Pablo. Fíjate que es muy importante esto que señalas. Yo creo que hay que entender que, pues, en esta nueva normalidad hay herramientas que llegaron para quedarse, pero en efecto no son modelos que suplan a lo anterior, ¿no?, sino simplemente que enriquecen más nuestra propuesta museística, y en ese sentido serán herramientas permanentes de las que seguiremos sacando provecho. Si algo nos da la tecnología es tener un tipo de alcance distinto que rebasa lo local y que nos permite llegar, pues, incluso a otras geografías, ¿no? Hemos tenido la fortuna, a partir de talleres o distintos conversatorios que echamos a andar a lo largo de esta etapa de confinamiento, que tuvieron, por un lado, resultados muy interesantes en términos de flujos, es decir, los flujos que permiten, digamos, las redes sociales y esta relación virtual, pues son flujos mucho más masivos, lo cual, desde luego, que siempre será interesante porque nos permite tener un mayor alcance e impacto, pero también nos permite llegar a otras latitudes, ¿no? Tuvimos la fortuna de contar con públicos que de otra manera hubiera sido más complicado, y público internacional que de alguna forma ha seguido lo que estamos haciendo como museo, y eso, desde luego, pues no solo lo celebramos, sino que estamos procesándolo para ver de qué otros contenidos podemos facilitar a estos públicos que siguen, digamos, día a día lo que hace el MAC.
Muy bien. Pues, Juan José Soto, director de comunicación del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, te agradecemos mucho por compartir todo esto con nuestro público, para que todos estemos atentos, preparemos nuestras agendas y, pues, podamos disfrutar de este museo.
Claro que sí, Juan Pablo, pues muchísimas gracias a ustedes por abrirnos el espacio, de nueva cuenta invitar a la gente a que se reencuentre con el Museo Morelense de Arte Contemporáneo. Tenemos todas las medidas y los protocolos necesarios para que tengan una estancia segura, pero que sigan disfrutando de la agenda cultural y artística del Estado, ¿no? Es importante, pues, encontrar en la cultura y el arte una herramienta social que nos ayude a sobrellevar todo esto que estamos atravesando tan complejo, pero que sin duda, en la medida en que vayamos asimilándolo, pues podremos ir cobrando una cotidianidad mucho más saludable para todos.
Pues que estés muy bien, cuídate mucho.
Gracias,
hasta luego.
Expresiones del arte.
Hay
Ahí están, pelonas y divertidas, dientudas y burlonas.
Resultado del ingenio de un gran dibujante y grabador mexicano, José Guadalupe Posada.
En sus creaciones, Posada ilustró todo lo que sucedía. Nadie se salvó de su sátira. Retrató y caricaturizó a todo tipo de personajes con su particular estilo.
También utilizó como modelos algunos grabados religiosos novohispanos, fotografías de Casasola y de Hugo Breme. Tomó símbolos populares como los animales ponzoñosos, culebras y serpientes, esqueletos, el fuego, el rayo y la sangre.
Con sus grabados ejemplificó el sentido dramático pero irónico que representa la muerte en la cultura mexicana.
Posada surgió del pueblo y por ello es considerado un artista popular. Su obra, integrada por más de 15.000 grabados, fue resultado del imaginario popular mexicano.
Expresiones del arte.
Y otro espacio que está por abrir también sus puertas, y esto en beneficio de una sociedad que le quiere entrañablemente, puesto que es uno de nuestros espacios culturales de mayor tradición, es el Centro Cultural Jardín Borda. Para hablar acerca de este acontecimiento, conversaremos con Alejandro Becerra, quien es curador de la Dirección General de Museos y Exposiciones. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, buenas tardes a toda tu audiencia.
Pues platícanos de este buen augurio.
Pues mira, ya abrimos desde el fin de semana pasado, fue la reapertura, en el momento que cambiamos a semáforo amarillo, pues inició la reapertura de los espacios. Por ahora vamos a estar abiertos nada más sábados y domingo. Les recuerdo que no nada más es el Jardín Borda, también ya abrieron los museos que están en los municipios, es decir, el Museo de Tlaltizapán, el Museo de la Revolución del Tour, el Museo del Agrarismo en Chinameca, el Museo de Cuautla de la Independencia, el Museo de Jantetelco y el Museo de Nenecuilco. Entonces, ya abrimos nuestros espacios. Hasta que no cambie el semáforo estaremos nada más sábados y domingos y con todas las medidas sanitarias que implica pues esta reapertura en el semáforo amarillo. Estamos a un 50% de nuestra capacidad, recibiendo el 50% de la afluencia, y por el otro lado hay algunas restricciones como por ejemplo el acceso a personas de la tercera edad todavía está restringido, lo mismo que a menores de 15 años y a personas con enfermedades crónicas, lo mismo que mujeres embarazadas. Y también necesitamos que se use cubrebocas, ¿no? Cuando nos vayan a visitar, se les toma la temperatura, se hace una desinfección de manos, tratamos de mantener la distancia, por eso el acceso pues es un poco más lento porque hay que seguir todas estas medidas de higiene. Las normas de higiene que ya sabemos, estornudar y cubrirnos cuando lo hacemos, evitar el saludo de manos, seguir las indicaciones que todo el personal de seguridad nos está brindando. La verdad es que estamos muy contentos de ya poder ofrecer estos espacios. Cada uno de ellos ha sido sanitizado como se debe y el personal ha sido totalmente formado para poder hacer esta reapertura.
Cuéntanos, Alejandro, ¿cuál ha sido la reacción, la forma en que el público ha recibido la posibilidad de regresar a los espacios del Jardín Borda?
Pues mira, ha sido muy gratificante verlo, porque además son espacios que, como bien lo decías, pues la comunidad necesita. Entonces las personas han sido muy conscientes de que todo esto lo hacemos por cuestiones de seguridad. Al acceso de los espacios, pues hay un filtro, ¿no? Un filtro que nos dice lo que ya les platiqué, ¿no? Que nos pongamos el gel. Además nos ayudan también con un spray, ¿no? Que también ayuda para cualquier cosa y sanitizarnos a nosotros también, ¿no? Hay que seguir estas medidas y pues sí les pedimos a las personas que caen en estos grupos vulnerables que nos tengan paciencia, que ya en poco estaremos en verde y que con mucho gusto los esperamos cuando sea prudente en estos espacios.
Y por lo pronto, cuéntanos qué es, con qué se está recibiendo a la población en estos días. ¿Hay alguna exposición vigente? ¿Qué se muestra?
Sí, mira, en Jantetelco tenemos una exposición que se llama Morelos es Tuyo, que es de un colectivo de jóvenes morelenses que de alguna manera impulsan todo lo que es nuestro patrimonio y que va dirigido principalmente a jóvenes. En el Museo de Tlaltizapán abrimos con una exposición fotográfica de Lázaro Sandoval, que es acerca de Chinelo. También en el Museo de Anenecuilco estamos en el montaje, ahí nos pueden visitar lo que es la ruina, ¿no?, y la casa de Emiliano Zapata, bueno, la casa natal. Y ahí estamos ya por inaugurar dentro de algunas semanas una exposición que tiene que ver con Emiliano Zapata. Chinameca abre con su exposición que ya tiene, esta exposición que se hizo el año pasado por el 100 aniversario de la muerte de Zapata. Y Cuautla también está en un proceso de restauración del inmueble y estamos ya trabajando para poder abrir algunos espacios en diciembre.
Pues muy bien, la oferta es variada y es en diferentes puntos, lo cual permite a la población en algún momento, con toda la prudencia y con todas las medidas, visitar nuestros municipios y de esta manera apoyar en lo que tiene que ver con la reactivación económica del estado.
Así es, la verdad es que sí los invitamos a que con todas las medidas pertinentes de seguridad, pues asistan estos espacios y generemos pues un poquito más de movimiento.
Muy bien, pues Alejandro, te agradecemos mucho por contarnos todo esto para que nuestra población esté pendiente de cómo se desarrollan estas medidas de nueva normalidad en nuestros espacios culturales, en nuestros museos en el estado, y por supuesto que tomada esta conciencia, acudan de la manera en que se ha establecido para que esto continúe pues mejorando para todos nosotros. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a toda la audiencia. Los esperamos.
Que estés muy bien. Hasta luego.
Hasta luego.
Lo más revolucionario que una persona puede hacer es decir siempre en voz alta lo que realmente está ocurriendo. Rosa Luxemburgo, marxista polaca.
Y déjeme contarle que estamos avanzando ya hacia casi el cierre de nuestro programa, pero mientras déjeme contarle que este 24 de septiembre, hoy se cumplen 96 años del natalicio de Sergio Magaña, referente del teatro neorrealista mexicano. Sergio Magaña, este dramaturgo, escritor, columnista e integrante de una generación de creadores, estableció con su obra Los signos del zodiaco en 1950 una temática y una estética fundacionales del teatro neorrealista mexicano. Se le recuerda por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a través de la Coordinación Nacional de Teatro con una serie de actividades que parten este 24 de septiembre hoy. Bueno, como buen augurio de una carrera y presencia sobresalientes en el Teatro Nacional, el 17 de febrero de 1951 se estrenó en el Palacio de Bellas Artes la obra Los signos del zodiaco, con texto original del dramaturgo Sergio Magaña, quien entonces tenía 26 años, y bajo la dirección de Salvador Novo, quien entonces era el director del Departamento de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes. Esta obra marcó un hito al poner sobre el escenario del Palacio de Bellas Artes el retrato completo de una típica vecindad de la Ciudad de México, incluidos los personajes que la habitan, seres definidos por una determinación social, como apuntan algunos autores. El cronista, dramaturgo y ensayista José Joaquín Blanco, en su artículo Los signos del zodiaco, editado en 1997, reivindica el talento y la originalidad de Magaña. Escribió: "Su lenguaje coloquial es admirablemente efectivo, natural, y su vitriólica sátira a la clase media baja no ha tenido parangón. Este hecho anticipa lo que autores como Oscar Lewis, Carlos Fuentes, Fernando del Paso y José Agustín mostraron en sus obras Los hijos de Sánchez, trabajo antropológico, y las novelas La región más transparente, José Trigo, y De perfil, respectivamente. Dicha pieza es definida también como un drama naturalista que expone el microcosmos de una vecindad en la que los personajes viven una marginación causada por una cotidianidad patética. Y en esta línea naturalista destacan Pequeño caso de Jorge Líbido, editado en 1958, sobre una anécdota policíaca, así como la obra Los motivos del lobo, de 1965, relato en que Magaña se construye a partir de una nota periodística. Ahí tiene usted este referente de la Secretaría de Turismo, de la Secretaría de Cultura Federal, a través del cual están recordando la obra de este mexicano insigne y la manera en que cambió el teatro moderno de nuestro país a partir de la presentación de una de sus primeras obras.
Y no olvide que es jueves de jueves culturales, ya le iba a decir sábados culturales, yo ya me quiero adelantar, jueves culturales, Erracias de Grupo Gente, que será una transmisión en vivo, ya lo sabe, en culturaencasa.morelos.gob.mx, en esta tarde, en punto, tarde-noche, a las 8 de la noche, 20 horas, así es que ya lo sabe, sea partícipe de estos jueves culturales que lo podemos disfrutar en la comodidad de nuestro hogar. Y por otro lado, le recordamos que ya están los nominados para las mejores películas, mejores directores de los premios Ariel, Kenia Márquez por Asfixia, Julio Hernández Cordón por Cómprame un Revólver, Ari Sama de Esto no es Berlín y José María Jaxpic de Polvo. Ah, por cierto, también Fernando Frías de la Parra por la película Ya no estoy aquí. Ellos son los directores nominados en la categoría de Mejor Película y a su vez en la de Mejor Dirección. Así es que le invitamos para que vaya a la página de Facebook, Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, que por cierto ahí ya están haciendo algunas actividades para ver quién gana en la quiniela y quién obtiene mejores puntos para el próximo 27 de septiembre, este próximo domingo, que se van a estar llevando a cabo estos premios Ariel. ¿Cómo la ves, Pablo?
Es, principalmente se trata de uno de los grandes acontecimientos del cine nacional y bueno, a veces lo vamos dejando de lado en función de otros premios internacionales que a los cuales ponemos más atención. Y bueno, finalmente es importante estar atentos al desarrollo de la industria cinematográfica y del arte de la cinematografía en nuestro país. Pero además déjeme contarle, hay un ciclo de promoción de la lectura que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura ha venido definiendo desde hace tiempo, que es ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Es una serie de trabajos en los que actores y actrices de diferentes edades y tendencias de pronto leen obra literaria para que el público pueda acercarse de un modo distinto a libros a los que de otro modo no se acercaría tan fácilmente. Pues le contamos que el actor Carlos Bracho leerá Don Quijote de la Mancha en este ciclo de ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Esto será el 26 de septiembre a las 17 horas a través de la página de Facebook y el YouTube de la Dirección de Extensión Cultural del Instituto Nacional de Bellas Artes. Le comentamos, con el propósito de fomentar la lectura y acercar en su momento idóneo al público infantil y adolescente al gusto por los libros y su contenido, el escritor, actor de cine, teatro y televisión Carlos Bracho leerá en voz alta fragmentos de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra este sábado 26 de septiembre a las 17 horas en el marco del ciclo ¿Quieres que te lo cuente otra vez? 2020, que impulsan la Secretaría de Cultura del Gobierno de nuestro país y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a través de Extensión Cultural. Este ejercicio tiene como contexto la participación de este actor y escritor Carlos Bracho González, quien compartirá su lectura del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ya lo sabe usted, obra fundacional del español en nuestro país, escrita hacia 1605 por Miguel de Cervantes Saavedra. Es una serie, un ejercicio constante a través del cual se fomenta la lectura de los clásicos y de algunas otras obras no tan clásicas a través de voces importantes de nuestro país.
Pablo, nos vamos. Gracias a todos los que nos sintonizaron a través de las cuatro frecuencias de la Radio Pública de Morelos y los que nos acompañaron en la transmisión de Facebook Live. Recuerden que el video se queda colgado en esta plataforma para que lo puedan volver a consultar. Se van a quedar con Carlos Adao Rubio, ya viene su turno en vivo. Recuerden, a las 4 de la tarde la conferencia en torno a todos los detalles del COVID-19. A las 5 de la tarde viene el turno en vivo de Hugo Tenorio con Luarce, esta nueva dinámica que están implementando aquí en el IMRIT. Después viene Digitalidades y ya por la noche Café con Letras con Silvina Vega y Noticias IMRIT, la tercera emisión. Nos vamos, Pablo.
Pues ya nos vamos, quédese en el IMRI, nosotros nos quedamos con usted.
Y nos vamos con esta segunda propuesta musical, Fortino Contreras, mejor conocido como Tino Contreras, quien es el precursor del jazz en México, y esto se llama Orfeo en los tambores.
Artísticas y culturales de Morelos y el mundo.
El ojo de la mosca.
El ojo de la mosca.
Volando por la radio de Morelos.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.